Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Tenemos el gran gusto de recibir esta mañana, en esta pausa para el café, a la señora directora del Teatro Solís, Daniela Bouret. Daniela, buen día, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Muchos temas para abarcar en un momento tan importante para el teatro, porque además estamos celebrando, digo estamos porque me parece que hay un sentido de pertenencia hacia el Teatro Solís de parte de todos los uruguayos. Estamos celebrando 160 años. Después vamos a ir a algunos aspectos más polémicos de estas horas, pero lo cierto es que hay un teatro fortalecido, revitalizado, esa es la sensación que queda.
Bueno, estamos muy contentos, tenemos un equipo humano trabajando muy fuerte y muy muy comprometido, y el Teatro Solís no es una isla, ¿no? El Teatro Solís depende del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, por el cual, nosotros trabajamos alineados a determinados objetivos estratégicos. Dentro de esto, hace muy poquito cumplimos los 10 años de la reapertura, ¿no? En 2014 fueron 10 años de esta aplicación de las primeras políticas públicas de este siglo aplicadas en la cultura. Porque en realidad es la segunda vuelta, diríamos, ¿no? Claro. En los años que el Teatro Solís en el 37 pasa a ser propiedad de la Intendencia de Montevideo, hay todo un debate de cuál es el rol de un teatro público. Uh-huh. ¿Qué pasa después que este teatro, que nació con la patria, que nació en 1830, se independizó Uruguay, 1840 nace esta sociedad anónima que crea el Teatro Solís, que se inaugura en 1856? Si uno mira las actas de estas comisiones directivas, ve que todo lo que pasó en Uruguay fue hasta hospital de guerra. Fue cada crisis, las dictaduras, los momentos de alza, de festejo, de celebración, el Teatro Solís los ve reflejados en sus escenarios, en la gente que venía, en los espectáculos que llegaban. Entonces hubo un primer impulso a lo público, al teatro público, cuando se creó la Comedia Nacional, lo que es la Orquesta Filarmónica de Montevideo, el EMAD, con Justino Sabana Muniz, ¿no?
Aquel... Por ejemplo. Ahora, desde lo público, ¿se entiende que hay que generar una política fuerte, potente, vinculada, en este caso, al aspecto teatral de la cultura? Digo porque hay una anécdota que me gusta reiterar cada tanto, y es que descubriste, hiciste un hallazgo interesante de documentación que en cualquier otra parte del mundo hubiera tenido una relevancia, un impacto fenomenal. Y sin embargo pasó casi inadvertido, algo que podría haber sido, si se me permite la exageración, una tragedia. Perder documentación vital para el teatro. Lo notaste ahí, arrumbado.
Claro, porque durante los años de la obra se guardó en cajas la documentación que estaba en el teatro. Una documentación que aparte había sido también un poco diezmada durante los años de la dictadura, ¿no? Que se han perdido, que uno incluso por mucho tiempo iba a la Feria Tristán Narvaja y se puede encontrar con materiales, claro, con los sellos antiguos del Teatro Solís, ¿no? Entonces, cuando llegamos nos encontramos con esas cajas llenas de humedad y de hongos, que empezamos a ver, y bueno, habían como varias propuestas. Una era quedarnos con los tres o cuatro documentos que no tenían hongos y guardarlos y deshacerse del resto, hasta que por fin ganó la propuesta que de alguna manera reivindica el patrimonio nacional, que tiene que ver con cuidar esos documentos y ponerlos en valor, rescatarlos.
Claro. ¿Y cuánta de esta anécdota tiene analogía con la actitud que a veces tiene la autoridad, el administrador, con respecto, en este caso, al teatro?
Bueno, pasa que a veces, a veces uno piensa, bueno, ¿cuál es el rol justamente del teatro? Es hacer teatro, ¿no? Es poner en escena los espectáculos, pero también uno tiene que pensar en la mirada de larga duración y pensar que el arte también es efímero, que lo que quedan de una puesta en escena son las huellas. Por supuesto que en el espectador la emoción de haberlo vivido, pero para recomponer eso, que nunca uno puede recomponer un puzzle, tiene determinados elementos, tiene fuentes, como son los programas de mano, como son los afiches, los bocetos de las escenografías y los vestuarios que se hicieron para llegar a determinada obra. Tenemos tarjetas, durante el 1800 y 1900 se usan muchísimo las tarjetas personales firmadas por los artistas.
¿Eso se exhibe al público?
Eso está y lo tenemos exhibido al público. Sí. Y además hoy le incorporamos las nuevas tecnologías, es decir, tenemos mensajes de voz grabados por los artistas y estamos filmando las obras, además de hacer pequeñas entrevistas a algunos de los artistas que pasan por el teatro.
Qué bueno. En materia de presupuesto, que es siempre un tema delicado, Daniela.
Bueno, sí, es un tema complejo, es de público conocimiento que han habido recortes para en toda la intendencia, y nosotros nos manejamos con un 100% de presupuesto público para funcionamiento. Es decir, nosotros dependemos directamente del Departamento de Cultura de la Intendencia, y tenemos también la Fundación de Amigos del Teatro Solís, la fundación que está presidida cada dos años, una directiva por Ricardo Alarcón, que está Álvaro García, Elena Tejeira, Vera Heller-Vandengruen y Graciela Rompani de Pacheco. Esa es nuestra fundación. Estamos trabajando a nivel de sponsoreo, de conseguir fondos, pero también empezamos a transitar un camino donde los ciudadanos pueden hacerse socios de esta fundación y por menos de 3.000 pesos anuales son parte del Teatro Solís y pueden, tienen derecho a descuentos en las tiendas, en la cafetería, entradas.
Bien, es un espacio, además, estamos mirando, maravilloso. Estábamos mencionando estos años que tiene el teatro, que nació con la patria, como tú lo describías, y que cada tanto se ve inmersa la actividad del teatro en ciertas polémicas, ¿no? Basta recordar lo que fue en su momento también aquello de, a ver, ¿cómo vamos a reformar? ¿Con qué criterios arquitectónicos se va a reformar el teatro? Fue una fuerte polémica en su momento.
Totalmente, porque hay corrientes arquitectónicas que dicen que la restauración, si bien tiene determinados límites, también tienen momentos de mostrar la modernidad como se ejerce, claro, ¿no? Y que tiene que ver con las nuevas tecnologías que son aplicadas a que sean antiígneos, que sean puertas antipánico, por ejemplo, uh-huh, que sean... pero una intervención que se muestre realmente que es nueva y no restaure ese pasado.
Bien, lo del baño inclusivo, como polémica, ¿te sorprendió?
En realidad sí, porque nosotros no hicimos un acto de inauguración de un baño.
No se cortó la cinta.
No se cortó la cinta. Nosotros lo que generamos fue un espacio de reflexión primero. Esto que decía que el Solís no es una isla, ¿no? Nosotros, en realidad, estuvimos, antes de ser directora institucional de... Yo estuve del 2004 al 2011 como directora institucional del teatro, después me fui 2 años, y en mayo del 2014 asumí la dirección general. Y en ese tiempo estuve trabajando mucho en la división turismo de la Intendencia. Y trabajé con el bus turístico, ¿no? Esto que tenemos ahora que recorre la ciudad, y con turismo gay friendly. Me siguen invitando a los seminarios y el año pasado vino Denise Norris, que es una consultora de recursos humanos e inclusión laboral de personas trans en Nueva York. Y ella en su presentación mostró este loguito de lugares de inclusivos, ¿no? Entonces mostrando como políticas. Esta posibilidad de generar estos baños inclusivos la debatimos a la interna del teatro, la llevamos a la Comisión de Equidad y Género de la Intendencia de Montevideo. También nos asesoraron personas como Federico Graña, de Ovejas Negras, como Oscar Iroldi, de la Cámara de Comercio LGBT. O sea, estuvimos testeando antes de hacer una de estas instalaciones. Y realmente nos parecía que sí, que ayudaba, porque también hubo... El otro día en El País salió un título muy interesante que era Baño para Todos y Todas, y justamente recalca cómo hubieron denuncias de personas trans que no pudieron entrar a baños de mujeres, chicas trans que no las dejaron entrar a baños de mujeres, tuvieron problemas. El año pasado tuvimos un seminario en el Solís del Mides, donde chicas trans entraron al baño y hubo un intercambio con una señora que estaba. Nos enteramos después qué pasó, porque el guardia de seguridad nos contó. Pero bueno, dijimos, evidentemente es un baño público, teníamos que tener alguna acción. Pero también es para los papás que llevan a sus hijas al baño que les tienen que acompañar, a las mamás que van con el nene y dicen, ¿a qué baño voy? El nene puede tener 3, 4 años, igual precisa ayuda. Entonces, bueno, se trata de estos baños para todas y todos.
Bien, tú señalabas que se intentó un espacio de reflexión, disparar un espacio de reflexión, y hay quienes entienden, ¿pero por qué? Si ya está suficientemente debatido el tema.
Lo que pasa es que mientras la diversidad siga viviéndose, a ver, todos estamos de acuerdo que la violencia doméstica no tiene que ser, sin embargo sigue muriendo una mujer cada 15 días. Creo que una cosa son las leyes, otra cosa es hacer carne esas leyes, estar comprometidos y realmente la diversidad vivirse. En tiempos históricos, por ejemplo, si uno mira, hace muy poco tiempo, los negros en Estados Unidos no podían estar en los mismos asientos en los ómnibus, transporte público que los blancos. Había baños para personas negras y personas blancas. Por lo tanto, ese tipo de discriminación, a hoy no lo vemos como imposible. Bueno, me parece que esto también es un paso por este lado.
No es, no va en la línea de la llamada discriminación positiva, por ejemplo.
Es poner en escena el tema. Es decir, que los baños, quizás en un futuro, uno ponga cartel baños, no sé en cuánto tiempo, no digo que un futuro inmediato, digo que posiblemente en años, uno ponga un cartel que diga claro, baño y todo el mundo puede ir
bueno,
al baño.
Se
y...
mencionaba eso en la... ¿Escuchaste la tertulia?
Escuché. Porque...
Bueno, comentarios.
Y bueno, me parece que hay bien diversa y hay bien parte de nuestra diversidad uruguaya representada, ¿no? El Uruguay, creo que después de los estudios de consumos culturales que hace la Universidad de la República, uno puede decir que el Uruguay son varios, ¿no? Que no hay... ¿Cuál es la música que nos identifica? ¿Cuántos escuchan tango, ven espectáculos de tango, leen sobre tango? ¿Cuántos van a carnaval, miran en la tele carnaval, escuchan la radio carnaval, les gusta el carnaval? O sea, hay públicos para todos, hay gustos para todos. En Salto se consume más poesía que en Montevideo, por ejemplo, y uno podría llamar la atención a esto. Hay lugares de Uruguay que escuchan más rock, otros más folclore. Entonces, bueno, esta mesa estuvo así.
Para gustos los colores, dice el dicho por ahí, ¿no? ¿Pero te llamó la atención alguna postura particularmente?
Bueno, primero que justamente que Solís no lo pensó como noticia, ¿no? Para nosotros fue un hecho que lo pusimos y que los medios lo levantaron y evidentemente recogía una preocupación social, si no, no se hubiese transformado en una noticia desde ese lugar. Para nosotros las noticias es lo que hacemos en nuestras salas, lo que estábamos hablando hoy, es esto, lo artístico, es poner en relación lo que pasa en los escenarios con los públicos y todas las estrategias que implementamos para eso, todos los planes de desarrollo de audiencia, todos los trabajos que hacemos en las cárceles, en las escuelas de contexto crítico, los planes de derechos humanos y artes escénicas que venimos realizando, los talleres, los seminarios, las conferencias. Tiene que ver con eso. También te puedo dar un adelanto. El próximo mes, ahora en marzo, vamos a inaugurar una sala de lactancia en el teatro. En primera instancia son para funcionarias de la Comunidad Nacional, Filarmónica y Teatro Solís, que tengan un lugar de lactancia.
Interesante ese anuncio. Hoy decíamos también que hubo otras novedades vinculadas al teatro que tal vez pasaron más inadvertidas. Una tiene que ver con la posibilidad de que personas con baja visión puedan acceder, por ejemplo, a algunas manifestaciones
Exactamente.
Culturales.
Eso lo... Bueno, también Soto, que es el presidente de UNCU, es historiador, fuimos colegas de trabajo en su proceso de pérdida de visión. Y bueno, un día hablando también con él, le ofrecimos, hablamos con la Filarmónica también, y vimos que tenemos un espacio del Teatro Solís que bueno, para escuchar música muchas veces no se precisa ni siquiera tener un buen lugar de visibilidad en la sala. Y que podíamos perfectamente, sin hacer erogaciones de dineros públicos fuertes, tener un espacio para personas ciegas o de baja visión.
Bien, eso ya está operativo.
Ya está operativo, nosotros les pasamos incluso el programa, ellos lo pasan a Braille, se lo pasan a su base de datos, que tienen base de datos por computadora, donde mucha gente trabaja en Braille con computadora, acceden a esa información, nos dan la lista de la gente que viene y tenemos lugares reservados incluso para los que quieran venir con sus perros guía.
¿También está permitido
eso? Está permitido eso.
¿Y la accesibilidad física del teatro? Había mejorado bastante, pero queda por hacer todavía.
Bueno, lo que inauguramos también ahora fue una silla de ruedas que tenemos disponible para el acceso de personas hacia el teatro. Tenemos los ascensores, son bien amplios, hay lugares en la sala pensados específicamente para incluir sillas de ruedas.
Bien. Daniela, simplemente para el cierre, a cuenta de seguir hablando de estos asuntos, acabas de describir en una rápida nómina algunas de las actividades que está desarrollando el teatro. Para mucha gente puede llegar a sorprender el hecho de que desembarquen en algunas zonas carenciadas. ¿De qué se trata ese plan?
Nosotros trabajamos hace tiempo con educación pública, que bueno, que vienen al teatro. También tenemos el plan el proyecto de Un Pueblo al Solís, que hacemos con la Fundación de Medios del Solís, el Centro MEC.
¿Cuánta gente ha venido del interior?
Mira, durante todo el año vienen un ómnibus con gente de diferentes poblaciones. Incluso algunas cuando vienen de localidades más alejadas, como Artigas, Salto, bueno, nosotros nos hacemos cargo de la noche de hotel, de las comidas, de un city tour, por supuesto una visita guiada al teatro y un espectáculo que es el eje. Y una vez por año viene un pueblo entero. Ahora en marzo vamos a ir a Florida, que fue el último pueblo entero que vino, que hicieron una serie de dibujos y de pinturas, y vamos a ir a inaugurar esa exposición, porque es un retorno que ellos proponen para ¿no? Como seguir viviendo la experiencia de esto. Y el Centro MEC es muy importante porque son los que trabajan en el territorio y ven las necesidades y ganas de la gente.
¿Y en las cárceles?
En las cárceles estamos en un proyecto que empezó en el 2014, estamos en el penal de Punta Rieles, que contribuimos, en realidad, el penal de Punta Rieles es un penal modelo, y vamos ahí justamente, nosotros no teníamos experiencia previa de trabajo en cárceles, y nos sumamos a un trabajo que hay, que están haciendo desde Cultura.
Que parece un pueblito.
Es un pueblito, en realidad, hay muchos lugares de trabajo. Y de enseñanza.
Un extraordinario trabajo de
Parodi.
Tremendo acá.
Sí,
y
sí.
La gente del programa que habló con Parodi, por ejemplo, y que hicieron un programa especial. ¿Y los planes?
Estamos en la segunda parte de un proyecto de cooperación internacional sur-sur con México, en el cual elegimos tres escuelas con la administración de escuelas públicas, una en la zona este, oeste y centro de Montevideo. Aplicamos una malla curricular capacitando maestras con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con docentes de teatros. Los capacitamos en esa estructura, hicieron un diagnóstico de la situación de bullying, de violencia doméstica y de discriminación en cada una de estas escuelas, y ahora en este semestre van a aplicar esos conocimientos en trabajos concretos en artes, es decir, a través de títeres, trabajando con niños en primera infancia.
Muchísimas gracias por esto que se está haciendo en el teatro y por lo que vendrá todavía, Daniela. Muchísimas gracias.
Bueno, las esperamos. Estamos estrenando con la Comedia Nacional, Maratón Liscano, reponiendo Las Maravillosas. Uh-huh. Ahora viene Terrenal en marzo. Viene Rosa Brillando, que es un homenaje a Marusa Di Giorgio.
Se había facilitado también el acceso a las entradas. No era necesario, por ejemplo, ir al teatro, sino que a través de las redes, en fin.
Totalmente, por Ticantel. Primero se pueden adquirir en cualquier red de repagos y Hábitat y por la web.
¿Para hoy el programa cuál es?
Tenemos a la Banda Sinfónica de Montevideo, que empieza a tener más protagonismo en el teatro también.
Qué bueno. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Daniela Bouret estuvo con nosotros, la directora del Teatro Solís.